Buenos días a todos y disculpad el retraso, que como sabéis está celebrando el 5º foro de la radio en Cartagena con todos los presidentes de las diferentes radios y televisiones de España, y estaba la inauguración en la universidad. Bueno, hoy celebramos una nueva sesión de la Junta de Gobierno. Lo vamos a hacer ahora a las 11 de la mañana y hemos querido convocaros antes de la Junta de Gobierno para anunciaros algunos de los asuntos que vamos a aprobar en la Junta de Gobierno. Comparezco con el vicealcalde y concejal del área, como sabéis, de Litoral, también con responsabilidades en distrito, con Gonzalo López Pretel y también con el concejal, teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y otras responsabilidades, José Ramón Llorca, puesto que hoy, sobre todo, queremos hablar de un asunto, de una propuesta que parte de esa concejalía y, por supuesto, con el portavoz del Gobierno municipal y concejal también de Hacienda, Educación y delegado de Cultura. Bueno, como todos ustedes saben, la convivencia necesita reglas claras, capacidad de reacción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada, cuando la calle deja de servir al uso común y aparecen conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes. Cartagena, lo hemos dicho en estos últimos años, formaba parte de nuestro programa de gobierno para ejecutar en esta legislatura, necesitaba una norma útil y que también fuese eficaz. Hemos llegado a este texto que aprobamos inicialmente en la Junta de Gobierno tras estudiar otras ordenanzas municipales en el contexto nacional, analizar también su eficacia, consultar experiencias que ya están contrastadas y adaptar todo ese trabajo a las necesidades concretas que tiene Cartagena. Hemos querido que sea una norma, por supuesto, realista, pensada para dar solución a los problemas que hoy se plantean en el uso del espacio público en el término municipal. La convivencia establece también un marco que es, sin duda, estable y que fija deberes, límites y mecanismos que nos permitan intervenir para proteger el derecho que tenemos al uso común del espacio público, a la seguridad también cotidiana y al respeto. Sobre esa base podremos actuar con mayor claridad ante problemas que afectan al descanso, a la movilidad, a la accesibilidad, a la limpieza y a la seguridad. El primer paso para tener un municipio limpio es algo muy obvio, es no ensuciar. Hay actividades que degradan la imagen que tenemos como municipio, la imagen urbana, transmiten abandono. Hablamos, por ejemplo, de pintadas, de carteles que ensucian calles, de carteles o también publicidad que se pone, ¿no?, de todo tipo, en los árboles, en el mobiliario, que es de todos y que da ese aspecto de desorden y de suciedad. En su mayoría son prácticas que están prohibidas. Lo que hacemos con la ordenanza es concretar sanciones y mejorar también la reacción que tiene que adoptar el municipio, el Ayuntamiento de Cartagena, para poder retirar ese material, exigir la limpieza, exigir la reparación o repercutir el coste de esa actuación al responsable. La ordenanza también es un instrumento contra la mendicidad que se ejerce con coacción, agresividad o utilizando a menores y personas con discapacidad. Esta ordenanza no sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan a nuestros vecinos, que se sienten acosados o que les impiden el paso a una determinada zona. El texto prohíbe obstaculizar de forma intencionada el libre tránsito, ocupar la calzada o los semáforos, ofrecer bienes o servicios a conductores y peatones o utilizar a menores o personas con discapacidad en actividades de mendicidad. Cuando el caso tenga raíz social, prevé además la intervención, tal y como estamos haciendo, de nuestros servicios sociales. Como sabéis, Cartagena ha sido pionera también en la creación de equipos mixtos de trabajadores sociales y de policías, se ven a diario en nuestras calles, para que la intervención que se realiza siempre ofrezca alternativas a la mendicidad y poniendo a disposición los recursos de los que dispone el Ayuntamiento. Si la mendicidad se ejerce directa o indirectamente con acompañamiento de menores o con personas con discapacidad, la infracción está considerada muy grave, la multa está reflejada entre los 1.500 y 3.000 euros y también se prevé que la atención se preste de manera inmediata a los menores con el decomiso tanto de los medios empleados como del dinero obtenido. La ordenanza también va a prohibir y ofrece, prohíbe ofrecer, solicitar o negociar o aceptar servicios sexuales que estén retribuidos en la vía pública. No se sancionará, lógicamente, a las víctimas de explotación sexual, ¿no? Para ellas el ayuntamiento tiene otros recursos que son información y ayuda, acompañamiento, para poder abandonar esas prácticas. Le pongo un ejemplo. Negociar un servicio sexual en la calle o facilitar ese contacto puede acarrear multas de entre 500 o 750 euros si persiste tras la advertencia policial, además de una posible sanción por desobediencia. Si llegan a mantenerse esas relaciones sexuales retribuidas en el espacio público, la multa sube entre 750 y 1.500 euros. Y esas conductas, si se producen a menos de 200 metros de un centro educativo, la sanción puede alcanzar hasta los 3.000 euros. No podemos consentir, por supuesto, tampoco el vandalismo, ni los atentados que se puedan producir en propiedades públicas, municipales, contra el bien del interés común, el servicio que merecemos todos, de los impuestos que pagamos al Ayuntamiento de Cartagena, que es de todos los cartageneros, y que nos cuesta mucho esfuerzo a todos mantener. Nos gastamos mucho dinero en partidas de mantenimiento y de reposición, para llevar a cabo reposición de papeleras que son arrancadas, contenedores quemados, el gamberrismo contra los juegos infantiles, contra los cuadros eléctricos o el robo de cualquier tipo de material, ¿no? No hablamos solo de grandes daños, sino también de actos cotidianos que se producen en el uso de las instalaciones y del espacio común, como he dicho anteriormente, como arrancar papeleras, volcar contenedores, romper elementos de juegos infantiles, dañar, por ejemplo, el arbolado o los alcorques, que hemos visto muchos ejemplos, manipular las instalaciones eléctricas o también esas actuaciones en el alumbrado. También pues hay ejemplos del importe de la sanción. He puesto antes un ejemplo por no poner ejemplo de todo, pero hay ejemplos de la horquilla de sanción que se propone en función de cada caso que estoy exponiendo. La sanción no sustituye, por supuesto, el coste del daño. La ordenanza permite la exigencia de reposición del bien, la reparación y la indemnización correspondiente. Es decir, que quien rompe no solamente puede ser multado, sino que además puede tener que pagar el arreglo. Sanción por llevar a cabo ese acto y también el importe que tenga la reparación, ¿no? La ejecución subsidiaria. La norma también actúa sobre conductas que no siempre parecen graves en sí mismas, pero también altera el uso que se hace común, ordinario, de las plazas, calles y parques. Se prohíbe acampar en vías y espacios públicos sin autorización, dormir en ellos, usar bancos para fines que sean distintos a su destino, o lavarse y bañarse en fuentes y estanques. La convivencia también se resiente cuando ciertos usos lúdicos expulsan a otros usuarios de ese espacio. Prohíbe juegos o competiciones que perturben a vecinos y peatones, prohíbe acrobacias con bicicletas, patines, monopatines, sobre escaleras, bancos, barandillas o elementos del mobiliario urbano que no esté diseñado específicamente para ese uso. También prevemos la prohibición en el espacio público de los juegos que impliquen apuestas con dinero o bienes. La ordenanza también es rigurosa en el caso de que, como he dicho anteriormente, se implique a menores o colectivos más vulnerables. Por otro lado, también hay un apartado de absentismo escolar y de la protección a los menores. El absentismo escolar no es un asunto exclusivo de seguridad, pero hemos querido incorporarlo también a esta ordenanza para prever la intervención policial cuando los menores que estén en la vía pública, en horario escolar, pues necesiten también ese servicio que, de hecho, estamos prestando con un proyecto pionero a nivel regional en el entorno de Santa Lucía, de Los Mateos y de Lo Campano. La responsabilidad recae en los progenitores, en los tutores o en los guardadores, pero también hemos llevado a cabo, por recomendación de los grupos de trabajo del equipo de absentismo escolar, estas intervenciones posibles. Me gustaría terminar diciendo que la ordenanza no se ha redactado ni se ha elaborado para recaudar, con ese fin en sí mismo. No tiene un afán recaudatorio, sino el afán primordial es reparar los daños causados y hacer de los espacios públicos espacios de convivencia. Unos espacios que a los cartageneros nos cuesta mucho dinero mantener, que nos cuesta mucho dinero cuidar y que tienen que ser respetados por todos. Por eso hemos puesto especial interés en alternativas, en complementos a las sanciones. Prevemos retirada cautelar de materiales, decomiso de objetos, suspensión de actividades, reparaciones de daños, reposición de la situación alterada, como he dicho antes, en vandalismo, carteles, grafitis. Hay un amplio abanico de todas las situaciones que se pueden generar, porque lo que se pretende es ese respeto del espacio común y esa reparación de todos los daños que se cause. Y la ordenanza también reserva un espacio a la mediación. Eso significa que ante conflictos por el uso del espacio público, el ayuntamiento también podrá intentar una solución dialogada antes de llevar a cabo la sanción. La idea es rebajar la tensión, evitar problemas que pueden ir en aumento, lo que queremos es que se reduzcan, y buscar también una salida que sea útil para todos, ¿no? Cuando se trate de menores, se prevé también un sistema voluntario con personal especializado. En él podrán participar el menor, sus padres o tutores, cuando sea necesario, la persona afectada, y lo que se persigue también es que el menor entienda el daño que ha causado y que se acorde la forma de repararlo. Estaba acordándome de hace unos años el ejemplo que tuvimos de una menor que en el parque Sauces con los dinosaurios, acordaros que encendió un cigarro y hubo un daño en el parque y tal. Bueno, pues ese tipo de situaciones que también se puedan mediar. Creemos que es un texto equilibrado, que está pensado para proteger, insisto, el espacio público, para obtener reparaciones que sean más justas y rápidas. Es un trabajo, un instrumento de trabajo que les permite también una norma actualizada y una norma de trabajo mucho más efectiva a nuestros policías y que nos permite proteger la convivencia y los bienes de todos los cartageneros. En resumen, el texto es mucho más amplio y hay muchos más detalles que ustedes podrán conocer, y ya pues a posibles respuestas puntuales estamos a vuestra disposición. El vicealcalde también, el concejal de Seguridad Ciudadana, para poder aclararlas. Sí. ¿Incluye qué? Bueno, incluye a cualquier persona que esté haciendo eso. Sí, bueno, yo no quiero llamar gorrillas, sino que cuando, y lógicamente que estén haciendo esas prácticas en la vía pública, como he dicho, en el espacio común. Sí, sí, pero ya estamos interviniendo. Pero sí, claro que lo incluye, por supuesto. No. Sí, eso son ya coacciones, que también hemos dicho que las coacciones o el tipo de prácticas persuasivas, y claro, luego también efectivamente hay otro tipo de actos que tienen recorrido penal y no son del ámbito de la ordenanza municipal, que van por otra vía, pero efectivamente la ordenanza lo contempla también para ese tipo de prácticas. Los ejemplos que les puedo poner en este ámbito, que he puesto antes el ejemplo de la explotación sexual, pero bueno, puedo poner otros ejemplos. Cuando he hablado de que Cartagena siempre ha sido pionera, y seguimos siéndolo, en la creación de los equipos mixtos de servicios sociales y de policía local, que intervienen para dar recursos a esas personas que están en situación de calle, por ejemplo, una persona que se sitúe en una acera estrecha y bloquee el paso de forma insistente para pedir dinero puede incurrir en una infracción leve y está estipulada en la ordenanza. Si ofrece objetos o servicios no solicitados a viandantes o conductores, también se considera esa práctica y está estipulada con una sanción en la ordenanza. Por ejemplo, un caso claro, el que invade la vía pública, por ejemplo, para limpiar limpia parabrisas o para los semáforos, en la calzada y tal, pues ahí también la ordenanza eleva la infracción, ¿no? Hay muchos casos, pero sí, todo ello viene contemplado en la ordenanza. De todas maneras, si queréis, ahora se queda 5 minutos con vosotros el concejal de Seguridad Ciudadana, y para cosas más concretas que queráis, de ejemplos que os interesen para desarrollar vuestra información, no tenemos ningún inconveniente en que os lo explique como responsable del área. Sí. Pues ahora se hace la propuesta con la aprobación inicial, hay que publicar, un periodo también de exposición pública, hay que pasar por pleno. Bueno, pues, es que yo no me gusta decir los tiempos, porque Lalo, ¿puedo decir una fecha? De los tiempos estipulados y luego el tiempo también que se analiza para ver si se mejora. Aproximadamente la media que llevamos para desde que aprobamos en Junta de Gobierno inicialmente hasta que pasan por el Pleno y comienzan pues después de verano. Consultada todas las partes, a mí no me gusta que parezca que luego me decís, oye, usted dijo. Sí, claro, en función también de eso, de. Hay alegaciones o. No, como ya dije, nosotros lo que hacemos con el trabajo de la Junta de Gobierno es cumplir el pacto que tenemos entre el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal Vox, y una vez que hay concejales que han pasado a ser no adscritos, contemplan todavía la confianza, ¿no? Conservan, es que he dicho contemplan, conservan, perdonadme, es que vengo con mil temas, conservan sus atribuciones, pero no están en la Junta de Gobierno. Y como ya dije el primer día, no hay cambio, no se va a nombrar a nadie. La Junta de Gobierno continúa constituida con los concejales de área que ya estaban y el concejal portavoz del Grupo Municipal Vox y vicealcalde del Ayuntamiento de Cartagena, en aras de la mejor convivencia dentro de la Junta de Gobierno. Bueno, pero que eso es paralelo, se pueden crear. Sí, esto crea un marco, crea una norma que se puede ejecutar, pero lógicamente luego con el criterio del comisario jefe de policía y del concejal de seguridad ciudadana, que además todos sabemos ya a estas alturas que es capitán de la Guardia Civil y que tiene conocimiento sobre ello, si luego hay que hacer unidades especializadas o llevar a cabo un seguimiento desde la propia jefatura en casos puntuales, en momentos determinados del año y en espacios puntuales, eso es complementario, pero esto, la norma genera un marco sobre el que podemos trabajar, consideramos, de una manera mucho más eficaz, útil y reparadora y respetuosa para todos. Sí. Van pasando muchos por Junta de Gobierno, hay muchas partidas que se van ejecutando, al final. No tengo una estimación. A ver, si te interesa algo en concreto podríamos hacerlo, pero claro, imaginaos todos los servicios que presta el ayuntamiento de todas las concejalías y todas las partidas que a veces se tienen que destinar. Pues, yo que sé, hay mil ejemplos. Por ejemplo, sabéis que tenemos pendiente, que lo vamos a hacer, la reparación de la escalera metálica que conecta San Fernando con el Monte Sacro y con el Molinete, y la hemos reparado hasta en dos ocasiones. Cada reparación eran 100.000 euros. Lo recuerdo porque Diego Ortega, el concejal de infraestructura, me decía siempre que cada reparación alcanza los 100.000 euros. Y no podemos estar cada vez que hay que repararla pues invirtiendo 100.000 euros, porque además pues puede volver a pasar, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones que nos permitan, pues por un lado, evitar esos actos vandálicos y evitar que se produzcan nuevas roturas, pero también decisiones que nos permitan que el responsable de ese incidente tenga una sanción y también asuma la reparación, ¿no? Hay muchos ejemplos, por eso he dicho que es que es en todo el término municipal y con todo el mobiliario, en fin, con todos los servicios que presta el ayuntamiento. Si nuestra principal función precisamente como ayuntamiento es esa, ¿no? La de llevar a cabo esos servicios públicos en las mejores condiciones posibles y llevar a cabo la reparación. ¿Cuántas veces nos preguntáis que la asociación de vecinos de no sé dónde se queja de que se han quemado no sé cuántos contenedores y no llegan? Y entonces tenemos que ejecutar el contrato en base a la partida que hay y la concesionaria de reponerlo, pero claro, hay un número acotado cada año, a lo mejor se han agotado, en fin, muy complicado. Por eso se trata también de tener la posibilidad, aunque no sea el afán recaudatorio y sancionador, la posibilidad también, obviamente, del que el que la hace la paga, que sea el responsable. Eran casi 400.000 euros, casi 200.000 euros cada administración. Creo que eran 180 o 200.000 euros cada. Es que como ahora la Junta la celebramos ahora, el importe total No sé si ha quedado tal y como estaba establecido hace un tiempo.
Cerca de 400, mitad y mitad.
Mitad y mitad. O sea, es cerca de 400.000 euros la inversión y lo financiamos a partes iguales el Ayuntamiento de Cartagena y una partida de la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma. Sí, es lo que estábamos esperando. Nos habían preguntado muchas veces, bueno, incluso con la hipocresía típica que tenemos a veces en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, con iniciativas de ¿cuándo va a hacer el gobierno el puente de la Isleta? Pues cuando no tenga el permiso. Una vez que no tenemos la autorización. Bueno, y eran unas indicaciones además contradictorias, pero si quieres... es que algo era algo como que nos pedían que lo hiciéramos y luego nos decían que eso teníamos que escribirlo en un registro. Aquí veo los detalles ahora mismo. No, del proyecto no. Del proyecto no. Era un problema administrativo.
Tenemos que pasarlo por junta porque ningún concejal puede aceptar o solicitar una cesión de un dominio.
Para poder actuar.
Entonces, igual que ha pasado con el Portú, con la tramitación de la solicitud, aunque nunca nos la den, esa cesión.
Tenemos el amparo jurídico, claro.
Solicitud nos permiten que lo hagan.
Para tener el amparo para poder actuar. Eso. Sabéis que muchas veces pues, necesitamos ese tipo de
autorización. No está ni siquiera autorizado, porque está es puesto para que podamos hacerlo sin ninguna sanción.
Sí, es que recuerdo, ahora os lo pasaremos, es que recuerdo algo así como que nos habían dicho, usted tiene que arreglarlo, nosotros hemos pedido permiso, y una vez que hemos pedido permiso para que nos lo autorice, nos han dicho una incongruencia, una incoherencia que es...
No era concesión, tienen que escribirlo como concesión.
Tienen que escribirlo como concesión, nuestro, como nuestro, cuando no es dominio nuestro, es público de ellos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, a petición del vicealcalde y concejal del área... tramitar el expediente con este amparo jurídico para poder actuar, para no perder la financiación y ejecutar el proyecto. Pero ahora, después de la Junta de Gobierno, si tenéis interés, con la nota de prensa que distribuimos, ponemos exactamente cuál era el escollo y cómo lo hemos solventado. Muy bien. Mira, yo agradezco que hagas esta pregunta. Porque al final hay mucho lío en esto y cada uno lo cuenta de una manera y luego realmente vosotros lo tenéis que contar y entonces, claro, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que cuenta uno o con lo que cuenta otro? Intenta resumirlo. Hace 6 años, 2020, los técnicos del Ministerio de Justicia con los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, con unas indicaciones políticas por parte del Ministerio y por parte del Ayuntamiento, ya dieron por idónea esa parcela. Pues en 2020 se da por idónea y el Ayuntamiento muestra su interés en ceder la parcela a la superficie. El Ayuntamiento se compromete, porque se lo pide el Ministerio de Justicia, para poder agilizar, con lo cual a priori la intención era buena, para poder agilizar, nos piden que nuestros técnicos se podían elaborar el proyecto de accesos a la Ciudad de la Justicia y también el proyecto de urbanización. Vale. Decimos que sí, aunque supone un esfuerzo técnico, decimos que sí. 2 años después, en el año 2022, el Ayuntamiento de Cartagena presenta un proyecto de accesos que envía al Ministerio de Transportes y que el Ministerio de Transportes da por bueno. Muy importante. En 2 años elaboramos el proyecto de accesos, lo enviamos al Ministerio y el Ministerio de Transportes lo dio por bueno. Con lo cual, cuando nos acusan desde la oposición de que es que aquí... el Ayuntamiento de Cartagena no ha hecho bien su trabajo y lo que tiene que entregar es bien la documentación, está faltando a la verdad, porque el Ministerio de Transportes dijo que el proyecto de acceso estaba perfecto y que tenía su aprobación por parte de la Dirección General de Carreteras. Cuando el Ministerio de Transportes nos dice que ok, lo enviamos al Ministerio de Justicia, porque era lo que habíamos pactado con el Ministerio de Justicia. Cuando tenga la aprobación del Ministerio de Transportes, se envía al Ministerio de Justicia para seguir avanzando en la mutación de Manián y la aceptación definitiva de los terrenos. Entonces, nos encontramos que el Ministerio de Justicia empieza a estudiarlo, lo que ha dicho el Ministerio de Transportes que ok, y el Ayuntamiento de Cartagena que ok. Empieza a estudiarlo, con lo cual no sabemos por qué vuelve a estudiarlo, pero al cabo de los 2 o 3 años, plantea una cuestión al Ayuntamiento de Cartagena, directamente el Ministerio de Justicia al Ayuntamiento de Cartagena, que es, han proyectado ustedes dos carriles de acceso a la Ciudad de Justicia, uno por la glorieta existente y otro por la CT33. el Ministerio de Justicia solicita al Ayuntamiento de Cartagena que modifique el proyecto que ya está aprobado por el Ministerio de Transportes y que elimine el carril de desaceleración de la, con la CT33 y que lo deje solo con una conexión con, el, con la glorieta existente. Y decimos, pero bueno, el de Justicia, pero bueno, ¿y esto por qué? Nosotros, entre técnicos, políticos, ¿y esto por qué? ¿No se entiende? ¿Pero por qué? Si ya está aprobado, si son dos carriles, parece que está mejor conectado, que todo ok. No. Hay que modificar. Ustedes tienen que modificar. Ustedes, que estamos colaborando, que estamos ayudando, pero que no tenemos por qué asumir esa responsabilidad, porque no es nuestra competencia, pero como es de nuestra incumbencia, porque queremos que haya ciudad de la justicia, decimos, bueno, pues díganos qué necesitan nuestros técnicos, ¿eh? Todo esto entre técnicos. Todo esto entre técnicos. Que digan los que necesitan, pues bueno, es que nos dicen que elimine usted del proyecto de acceso el carril de desaceleración conectado con la CT33 y deje solamente la conexión con la glorieta existente. Nuestro equipo se pone a trabajar y lo envía. Cuando lo envía, me entero en víspera del día de San José por el delegado del gobierno, que dice la delegación del gobierno que el Ayuntamiento de Cartagena le queda mandar documentación. Digo, pues está todo enviado. Justo después de que lo diga el delegado del gobierno, entra un papelito a las 2 de la tarde, el víspera del día de San José, diciendo que es que falta un estudio de aforo de tráfico, teniendo en cuenta que como hemos modificado el proyecto quitando un carril, que falta un nuevo informe de tráfico. ¡Un nuevo estudio de tráfico! Madre mía, esto parece un cachondeo. No tiene ningún sentido. Si ustedes ya pueden avanzar, liciten ustedes ya los pliegos para poder llevar a cabo el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia y ejecuten el presupuesto y comiencen, si ya saben cuál es la parcela, se ha hecho la tramitación de la mutación de manial, tienen que aceptarla definitivamente, ya saben que va a tener el acceso por aquí y tienen la validación de su Ministerio de Transporte, comiencen a trabajar. No, hace falta el estudio de tráfico. Pues ese estudio de tráfico último, que espero que sea lo último que pidan al Ayuntamiento, porque si no ya, obviamente, la técnica, la estrategia está clara, es el que se mandó ayer. Lo siento, pero creo que es que así, yo a mí me lo explicaron muy bien y yo pues lo he transmitido igual de bien que a mí me lo han explicado. Con lo cual, ¿cuál es la técnica? ¿Por qué no aceptan definitivamente la parcela? Porque ya está hecha la tramitación de la mutación de manera. ¿Por qué no la aceptan definitivamente? Que es lo que el Colegio de Abogados también me pregunta a mí. Es que no es comprensible, por eso han pedido una reunión al delegado del Gobierno. Digo, pues no lo sé. Pues tienen claramente es una dilación política. Claramente habrá algún motivo que yo desconozco. No hay presupuesto, no les interesa. Hay algún motivo que tienen que dar la cara y explicar. Y cuando me encuentro ahí el vídeo del señor Torres diciendo, al señor Arroyo mienten, eso no sé cuánto, porque tienen que mandar la documentación. Me digo, oiga, hay que tener mucha cara, por no decir otra cosa, hay que tener mucho rostro para mentir así tan descaradamente y deliberadamente. Cuando lo único que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el primer momento, es atender todos los requerimientos y poniendo todos nuestros recursos técnicos para poder avanzar y para ayudar en la construcción de la Ciudad de la Justicia, cediendo suelo, poniendo a nuestros técnicos a trabajar en los proyectos de redacción, de conexión con la... Con los accesos, redactando el proyecto de urbanización, que todo eso lo va a ejecutar el Ministerio.